8:31 minutos. Adelante, señor Irujo.
Ay, buenos días, Carlotti, y buenos días a todos los amigos oyentes.
Sí, hace rato que no te veíamos por aquí.
Sí.
No te dejamos hablar. Pero bueno, bien. Dele para allá.
Sí, todo lo que se ha dicho mientras tanto es interesante también. Bien. Por un lado, señalar que el sindicato o el gremio, fíjense que no se llama sindicato, es una asociación de profesores, la Asociación Dominicana de Profesores, es un gremio, una asociación de profesionales de un área, igual que lo es, aunque ya también con otra característica, antes era asociación médica, luego pasó a ser colegio médico. La pertenencia a ese gremio por el nivel de especialización, fíjense que aquí no se ha podido ni se habla de crear un colegio de profesores o de maestros, porque se sabe que los desniveles que hay en la calidad, en la formación de esos profesionales es muy, muy disímil, muy, tiene muchos desniveles o tiene muchos niveles y desniveles dentro de cada uno de ellos. Pero bueno, lo cierto es que fíjense que durante muchas décadas en el país, tanto los médicos como los profesores, como trabajadores de otras áreas, pero sobre todo menciono el de los profesores y el de los médicos, porque trabajan en áreas que son estratégicas, en servicios estratégicos de la nación. Y porque la mayoría, precisamente trabajando en sistemas o en servicios estratégicos, que los brinda el Estado, que los regula el Estado, la mayoría de esos trabajadores, de esos empleados, son empleados del Estado. En el caso de los médicos, muchos están, claro, contratados por la característica de su gremio. En el caso de los profesores, también están contratados. Los maestros, los profesores de la educación pública, no es solamente que tienen un empleo, no, tienen también un contrato, porque cada uno de los maestros tiene que firmar también un contrato prácticamente con el gobierno, con el Ministerio de Educación. A usted lo nombran, incluso ahora se ha aumentado los requisitos con la introducción de los concursos de oposición docente, se ha introducido un nuevo elemento de filtración, de selección de los profesionales con mayor capacidad, con mayor calidad, con mejor preparación, no solamente en el dominio de la materia que va a impartir, sino también en la didáctica que tiene, tienen que recibir un entrenamiento, porque hay mucha gente que son buenos, por ejemplo, calculistas, o son personas que tienen vocación para la investigación. Entonces, dominan el área de las ciencias, sean naturales o sea sociales, etcétera. Hay gente que tiene mucha vocación para la enseñanza del lenguaje en sus distintas formas, la lectoescritura sobre todo. Bien, entonces cada uno de esos se trata de buscar lo mejor, pero hay gente que a veces, sobre todo en el área de las matemáticas, son muy buenos, tienen una capacidad de cálculo, lo que tienen es una supercomputadora en el cerebro para calcular, para proyectar, para etcétera, para sacar estadísticas, todo ese tipo de cosas. Pero a veces tener muchos conocimientos o una alta capacidad en el área de las matemáticas no significa que usted pueda ser buen profesor. Es decir, no domina las técnicas para la enseñanza, para transmitir, para proyectar ese conocimiento y enseñárselo o ayudar a que el otro aprenda esos conocimientos, esas conclusiones, esos contenidos, ya de manera específica, conceptos, etcétera, fórmulas, cálculo, en fin. Bueno, pero a donde voy es al punto de que resulta chocante que los maestros particularmente se den el lujo de siendo empleados, de siendo contratistas de un servicio estratégico que brinda el Estado Dominicano a la población del país, se den el lujo de exigir y de ejercer distintos derechos que están protegidos constitucionalmente y que están protegidos de manera legal, pero entonces no quieran cumplir con el deber que trae acompañado, con la responsabilidad que trae acompañado esos derechos a través de los contratos laborales. Es decir, los maestros reclaman el derecho a la protesta. Bien, tienen derecho a la protesta y la ejercen de distintas maneras, igual que muchísima otra gente. Protesta. Eso no significa necesariamente que le hagan caso o que las demandas que incluyan sus protestas sean o tengan que ser respondidas en la medida en que ellos lo reclaman, porque cada quien casi siempre, y sobre todo cuando median gremios, cuando median mecanismos, como pasa por ejemplo en la justicia. En la justicia casi siempre los fiscales piden el máximo de la pena. ¿Y el defensor qué pide? El mínimo de la pena o ninguna pena. Es decir, los extremos. Y eso es normal y es lo que cada quien hace. Es el juez, en el caso de la justicia, en el área, en ese terreno, quien decide. Pero en el caso, por ejemplo, de la protesta o del derecho a la protesta que está garantizado en la Constitución, sí, se reconoce que todo el mundo tiene, la población en general, tiene derecho a la protesta frente a algo que entienda que es, que se está ejerciendo, se está ejecutando o se está proyectando de manera incorrecta, de manera injusta. Entonces, la Constitución garantiza el derecho a la protesta, pero siempre dice, claro, regulado por la ley. Ese derecho puede ser ejercido por cualquier persona dentro del marco de la ley. Entonces, nadie le está quitando a los maestros el derecho a protestar, a decir sus verdades, sus medias verdades o sus opiniones, por interesadas o sesgadas que sean. No es eso lo que se está discutiendo. Lo que se está cuestionando es, sobre todo, que pudiendo ejercer el derecho a la protesta, incluso, óigame, vamos más lejos, desde el punto de vista laboral, el sindicato, en el Código Laboral, un sindicato, hay derecho a sindicalizarse. Eso es un derecho incluso constitucional, no legal, en el área laboral. Es hasta constitucional. Ya usted tiene derecho a asociarse, a agremiarse, a juntarse con cualquiera que tenga sus mismos intereses o piensen de manera similar. Claro, con fines pacíficos. Porque si usted se agrupa ya inmediatamente con una tendencia a alterar el orden, inmediatamente entonces ahí la ley lo limita y le dice no, usted no puede ejercer ese derecho con fines que atenten contra la sociedad. Y el derecho incluso a asociarse el derecho a protestar, el derecho incluso desde el punto de vista laboral a la huelga que pueden tener los maestros, tiene que estar reunida, tiene que estar que reunir las condiciones para que ese derecho tenga una justificación para ejercerlo. Un sindicato no puede reclamar su derecho a la huelga sin una causa que motive esa huelga, esa paralización. No, tiene que haber una causa. Y en este caso, el sindicato, el gremio de los maestros, que no es un sindicato, es un gremio, porque está trabajando en un área de servicio público, no privado, no puede ser un sindicato de maestros, es una asociación. Lo que se permite para la asociación de los maestros es precisamente el gremio, la asociación, no el sindicato, que tiene otro criterio y es más para el sector privado. Entonces, óigame, usted, si el maestro no tiene una justificación valedera para la paralización, es decir, para la huelga de la docencia en este caso, si no la tiene, si no la justifica, si no ha agotado incluso los procedimientos anteriores, la negociación, no tienen derecho a hacer una paralización. Oiga, no tienen derecho, es lo que estoy diciendo. No tienen derecho. Y sin embargo, lo han hecho. Y el ministerio, ¿qué va a pasar con esta paralización de los maestros, de la docencia presencial a la que llamó el ministerio? Que para el caso de los padres y los alumnos se dijo que es voluntario, pero no es para el gremio de los maestros. Entonces, ojo, aquí hay que acabar, primero, hay que acabar con la violación a lo que mandan la Constitución y las leyes de manera flagrante, porque si hubo una época en la cual se justificaba muchísimas acciones de protesta y huelgas de parte de los maestros en el país, sobre todo en la educación pública, porque hubo épocas en que hubo realmente una manipulación terrible del mundo de la escuela dominicana, de la educación pública. Y era la voluntad del presidente de turno el que decidía qué se hacía o no se hacía. No había recursos casi de ningún tipo. Había una deserción enorme por falta de alimentación escolar, sobre todo en la población rural, cuando todavía era mayoritaria. Bueno, todos esos elementos quizás justificaban en un tiempo acciones incluso huelgarias de parte de los maestros, porque si el ámbito escolar en su generalidad está afectado por una serie de deficiencias y el gobierno no las resuelve, entonces los maestros, que son protagonistas y parte de la comunidad educativa, tienen derecho a ese asunto, pero no en condiciones en las cuales incluso el motivo de la huelga o de la paralización de la docencia es un elemento que desde organismos internacionales y locales están a favor de la presencialidad. Y sin embargo, los maestros, y digo yo, los días que estén en huelga, en paralización, los maestros de la educación pública, se les va a pagar. Es decir, se va a seguir alimentando el BOA, la politiquería, la violación a las leyes y a las normas en el caso del magisterio dominicano. Bueno, yo dejo la pregunta sobre el tapete. Gracias, Carlos.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las deportivas.
Comando, entonces usted me está diciendo